Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a seguir con lecciones sobre la vida. Espero que las disfrutéis. Capítulo 30. Ponte en la piel de los otros. Una de las necesidades más arraigadas del ser humano es la de ser comprendido, alentado y honrado. Y sin embargo, en estos tiempos frenéticos en los que vivimos, demasiadas personas creen que escuchar se reduce solo a esperar que la otra persona deje de hablar. Y para acabar de empeorar las cosas, mientras esa persona está hablando, con demasiada frecuencia empleamos ese tiempo para formular nuestra respuesta en lugar de intentar comprender lo que se nos está diciendo. Tomarse el tiempo para comprender verdaderamente lo que la otra persona nos quiere decir muestra que uno valora lo que esa persona tiene que decir y que se preocupa por ella como persona. Cuando empieces a meterte en la piel de la persona que está hablando e intentes ver el mundo desde su perspectiva, conectarás con esa persona profundamente y construirás relaciones de confianza duraderas. Tenemos dos orejas y una boca por una razón: para escuchar el doble de lo que hablamos. Y mostrar la cortesía de ser un mejor oidor tiene aún otra ventaja. Puesto que uno no lleva todo el peso de la conversación, puede emplear todo ese tiempo en escuchar y de ese modo se tiene acceso a información que no habría obtenido si se hubiera enzarzado en el monólogo habitual. He aquí algunos trucos prácticos para mejorar en el arte de escuchar. Si estás hablando y tu interlocutor lleva un minuto sin decir nada, es muy probable que hayas perdido su interés y por tanto de que sea el momento de dejar de hablar. Resiste la tentación de interrumpir. Contente antes de hacerlo y presta más atención al contenido de lo que la otra persona te está diciendo. Si es apropiado, por ejemplo, en el marco de una reunión profesional, toma notas. Pocas cosas muestran de manera más fehaciente a tu interlocutor que de verdad quieres aprender de lo que él dice que sacar un cuaderno y tomar notas mientras él habla. Cuando tu interlocutor haya expuesto sus puntos de vista, en vez de responder inmediatamente con tu opinión, reflexiona brevemente en lo que has escuchado. Decir algo así como: solo para asegurarme de que te he entendido bien, lo que quieres decir es que... Y si haces esto con absoluta sinceridad, crearás un estrecho vínculo con las personas con las que interaccionas en tu vida. Capítulo 31. Haz una lista de tus problemas. Un problema bien planteado es un problema medio resuelto, dijo Charles Kettering. Sucede algo muy especial cuando uno coge una hoja de papel y hace una lista de todos y cada uno de sus problemas. Es algo muy parecido al sentimiento de alivio que se siente después de contarle a un amigo algo que llevaba semanas preocupándote. De algún modo, te quitas un peso de encima y te sientes más ligero, sereno y libre. He descubierto que, aunque nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga, también puede convertirse en nuestra peor enemiga. Si no dejamos de pensar en nuestros problemas, muy pronto descubriremos que no nos queda tiempo ni energía para pensar en nada más. La mente es una extraña criatura a este respecto. Olvida las cosas que queremos recordar, pero las que querríamos olvidar las recuerda perfectamente. Algunos de los asistentes a mis seminarios me han llegado a decir que todavía estaban molestos por lo que alguien les hizo hace 15 años o todavía enfadados por lo que una dependienta grosera les contestó el mes pasado. Para derribar la barrera mental que tus problemas tienden a generar, coge una hoja de papel y haz una lista de todas tus preocupaciones. Si lo haces, dejarán de atormentar tu pensamiento y de consumir tu valiosa energía. Este sencillo ejercicio también te permitirá enfocar los problemas con más perspectiva y abordarlos en una secuencia ordenada y eficaz. Entre las numerosas personalidades de éxito que han utilizado esta técnica se encuentran el maestro de las artes marciales Bruce Lee y el estadista Winston Churchill, quien en cierta ocasión dijo: "Me es de gran ayuda anotar media docena de cosas que me preocupan". Digamos que dos desaparecen. Sobre las otras dos no se puede hacer nada, de manera que no vale la pena preocuparse y tal vez las dos restantes puedan arreglarse. Capítulo 32. Toma como hábito la acción. La sabiduría es saber qué hacer a continuación. La habilidad es saber cómo hacerlo y la virtud es hacerlo, dijo David Starr Jordan. La mayoría de nosotros sabe qué hacer para llevar una vida más feliz, saludable y satisfactoria. El problema es que no hacemos lo que sabemos. He oído a muchos oradores profesionales especializados en la motivación decir: conocimiento es poder, yo discrepo. El conocimiento no es poder. El conocimiento es solo poder en potencia. Se transforma en poder real en el momento en que uno actúa decisivamente según ese conocimiento. El rasgo distintivo de un carácter fuerte no radica en hacer lo que es divertido o fácil. Aquello que denota una profunda autoridad moral aparece en el individuo que coherentemente hace lo que tiene que hacer en lugar de lo que le apetece. Una persona con verdadero carácter pasa sus días haciendo lo que es correcto. En lugar de pasarse 3 horas viendo la televisión después de un agotador día de trabajo, tiene el valor de levantarse del sofá y leerles un cuento a sus hijos. En vez de remolonear en la cama en esas frías mañanas de invierno, este individuo ejercita sus reservas naturales de autodisciplina y sale de la cama para irse a correr. Y puesto que la acción es un hábito, cuantas más acciones positivas emprendas, más te sentirás con ánimo de emprender otras nuevas. Con demasiada frecuencia, pasamos nuestros días esperando que el sendero ideal aparezca a nuestros pies. Olvidamos que los senderos los abren los que caminan, no los que esperan. Soñar está muy bien, pero abrigar grandes ideas solamente no levantará un negocio, pagará las facturas o te convertirá en la persona que sabes que podría ser. En palabras de Thomas Carlyle, el fin del hombre es la acción y no el pensamiento, aun el más noble. La más insignificante de las acciones siempre es mejor que la más audaz de las intenciones. Capítulo 33. Ve a tus hijos como bendiciones. En el día del padre, mi hijo Colby trajo a casa una tarjeta que había hecho en el colegio. En el frente había la huella de su mano y en el interior, encima de una pequeña fotografía de mi hijo, se leían estas palabras. A veces te enfadas porque soy muy pequeño y siempre dejo las huellas de mis dedos en muebles y paredes. Pero voy creciendo día a día. Un día seré adulto y todas esas diminutas huellas sin duda se borrarán. Por eso, aquí tienes la última huella, para que puedas recordar exactamente cómo eran mis dedos cuando era muy pequeño. Con amor, Colby. Los niños crecen tan deprisa. Parece que fue ayer cuando en la sala de partos yo esperaba el nacimiento de mi hijo y 2 años después el de mi hija Bianca. Es fácil prometerse que pasarás más tiempo con tus hijos cuando las cosas se tranquilicen en el trabajo o cuando consigas ese importante ascenso, o el año que viene cuando tenga un poco más de tiempo libre. Pero si no actúas sobre la vida tiene la costumbre de decidir por ti. Las semanas se convierten en meses, los meses en años, y antes de que nos demos cuenta, ese niñito se convertirá en un adulto con una familia propia. El mejor regalo que puedes hacer a tus hijos es el de tu tiempo. Y uno de los mejores regalos que podrás hacerte a ti mismo es disfrutar de tus hijos y verlos como lo que de verdad son, los pequeños milagros de la vida. En El Profeta, Khalil Gibran expone este punto con mucha más elocuencia que yo. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por sí misma. Capítulo 34. Disfruta del camino, no solo del premio final. En mi trabajo, a menudo se me pide que enseñe a la gente a fijarse objetivos y alcanzarlos. Cuando pregunto a mi auditorio, ¿por qué es tan importante que alcancéis vuestros objetivos? A menudo responden, porque conseguir las cosas que quiero me hará más feliz. Aunque hay un elemento de verdad en esta respuesta, conseguir las cosas que deseamos a menudo aporta una medida de felicidad a nuestra vida. En cierto modo, no responde a la realidad. El verdadero valor de fijarse y alcanzar objetivos no radica en las recompensas que obtienes, sino en la persona en la que te conviertes como resultado de alcanzar tus objetivos. Esta sencilla distinción me ha ayudado a disfrutar del camino de la vida mientras al mismo tiempo me mantengo concentrado en cumplir mis objetivos personales y profesionales. Como dijo uno de mis filósofos favoritos, Ralph Waldo Emerson, la recompensa por una labor bien hecha es haberla hecho. Cuando alcances un objetivo, ya sea convertirte en un líder más sabio o en un mejor padre, habrás crecido como persona en el proceso. Muchas veces no serás capaz de detectar ese crecimiento, pero no dudes de que se habrá producido. Así que en lugar de limitarte a saborear solo las recompensas que se hayan derivado del logro de ese objetivo, celebra el hecho de que el proceso de alcanzar tu destino te ha convertido en una mejor persona. Has adquirido autodisciplina, has descubierto nuevas facetas de tus capacidades y manifestado una porción mayor de tu potencial humano. Esas son suficientes recompensas en sí mismas. Capítulo 35. Recuerda que la toma de conciencia precede al cambio. Uno nunca podrá eliminar una flaqueza que ni siquiera sabe que existe. El primer paso para eliminar un hábito negativo es cobrar conciencia de que existe. Una vez que uno cobra conciencia del comportamiento que está intentando cambiar, estará en el buen camino para sustituirlo por uno que sea más útil. Como escritor que soy, suelen invitarme con bastante frecuencia a programas radiofónicos y televisivos de entrevistas. Cuando empecé a hacer esos programas, pensé que había nacido para aquello. Me gustaba conocer a los invitados, compartir mis descubrimientos y discutir las ideas de mis libros con los oyentes que llamaban. Solo cuando empecé a grabarme y a estudiar aquellas cintas me di cuenta de algo que me había pasado inadvertido. Hablaba demasiado deprisa. Para ser exactos, a veces hablaba tan deprisa que muchas de las ideas esenciales que intentaba exponer se perdían en la avalancha de palabras que descargaba sobre los oyentes que nos habían sintonizado. Cobrar conciencia de mi debilidad fue el primer paso para eliminarla. Acto seguido, fui a mi librería favorita y compré 5 libros sobre la comunicación eficaz. Además, encargué una colección de cassettes que contenía los discursos de algunos de los oradores más renombrados del mundo. También me hice socio de la Asociación Americana de Oradores. Finalmente, cogí el teléfono y llamé a varias personalidades de los medios de comunicación de las que creía que podía aprender mucho y las invité a almorzar conmigo. Ninguno rechazó mi invitación. En el plazo de unas pocas semanas, me eduqué sobre cómo mejorar mi expresión por radio y televisión para de ese modo compartir mi mensaje con más eficacia. He descubierto además que cobrar conciencia de una flaqueza, esto es prestar la atención, también atrae más soluciones a la vida de uno. Por ejemplo, en cuanto me di cuenta de que tenía que hablar más despacio para comunicarme mejor, empecé a ver seminarios sobre el tema anunciados en los periódicos. También advertí que en los estantes de las librerías en las que buscaba aparecían los libros adecuados y que encontraba personas que podían capacitarme. Así que, durante las próximas semanas, medita y trata de averiguar cuáles son tus puntos débiles y comprométete a transformarlos en puntos fuertes que añadirán riqueza y energía a tu modo de vida. Y por hoy finalizamos Lecciones sobre la vida. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.